la verdad ya estoy arrepintiendo en dar la plática de este tema. Y de una manera, ¿no? Me siento que es una gran responsabilidad hablar del tema de amistad espiritual, porque para mí es un tema tan sagrado, tan importante, que me parece difícil comunicar el tema de una forma adecuada. Pero pues voy a intentar por lo menos compartir algo al respecto del tema y ojalá que entiendan como algo de lo que he dicho. Voy a empezar con un dicho de Islam. El dicho dice: dos hermanos son como un par de manos, una de las cuales lava la otra. Y me parece un buen comienzo para hablar de este tema de amistad espiritual. Obviamente, hermanos en este caso incluye hermanas, para que entiendan ese punto. Y pues voy a ver la plática a través de ciertos temas particulares y ciertas preguntas que voy a intentar contestar. Yo creo que muchas veces ayuda como tener un tipo de estructura, ¿no? En su forma de hablar, para que la gente pueda captar algo. Entonces, primero que nada, voy a hablar de mi experiencia personal. Y la verdad, la plática va a ser muy personal. Voy a hablar mucho de mi propia experiencia. Segundo, voy a hablar un poco, explorar qué es la amistad espiritual, ¿no? ¿Qué significa amistad espiritual? Y tercero, ¿cómo se cultiva? ¿Cómo se cultiva una amistad espiritual? Y la pregunta final, ¿con quién? ¿Con quién deberíamos cultivar amistad? ¿No? Y voy a terminar con algunas sugerencias prácticas, incluso algunos retos personales para ustedes y para mí. Van a ver. Entonces, pues, bueno, para empezar con el tema de la perspectiva práctica, como dije al comienzo, para mí el tema de la amistad espiritual es un tema muy, muy sagrado. Y ha sido un tema central en toda mi vida como adulto, la verdad. Yo estaba en un retiro hace 2 años, o más bien era preparando para el retiro. Era el retiro de ordenación de Muninda y Dayapali. Y tuvimos una reunión del equipo antes del retiro. Y para conocernos mejor, decidimos compartir nuestras historias de amistad, que nunca había hecho antes. Y particularmente de amistad espiritual era el foco. Entonces, cada quien, eran creo que 5 o 6, cada quien impartió su historia de sus amistades, ¿no? Y obviamente eso implicó hablar de sus amigos, ¿no? Las personas con quienes han creado amistades y cómo salió, etc., ¿no? Y en mi propio caso, cuando yo empecé a dar mi historia de amistad, lo que me di cuenta es que tengo muchos amigos y me siento muy, muy bendecido al respecto. Y por cualquier razón, mucha gente ha sido no solo amable conmigo, pero se han hecho mis amigos y siguen mis amigos. Y entonces tuvimos, no sé, 45 minutos o algo así, y me di cuenta de que he llegado a quizás la mitad de mis amigos y no pude hablar del resto, ¿no? Y estaba hablando de algunos de esos amigos y la amistad que he tenido con ellos y con ellas. Y sí, a pesar de ser inglés, las lágrimas empezaron a caer, ¿no? Y sí, me sentía muy conmovido por reflexionar en la lealtad y la generosidad de mis propios amigos. Entonces, como quiero compartir algunas anécdotas, algunas de las historias de mis propias amistades, y quiero como ir atrás algunos años hasta que llegamos a un jovencito de, a ver, de 19 y 20 años. Yo. En aquel entonces, yo era viviendo en Inglaterra, como Jyoti comentó, y era estudiante de la filosofía en la Universidad de Leeds, que es una ciudad en el norte de Inglaterra. Entonces, ya había entrado en la sangre Tridrata. Eso es toda una historia en sí, como para hablar de la amabilidad y la bienvenida que recibí. Pero no puedo como profundizar tanto en eso porque quiero hablar de una amistad particular. Entonces, en aquel entonces, recuerdan que yo no tenía mucha experiencia del budismo en ese momento, quizás 6-8 meses, algo así, ¿no? Y tuvimos una clase de meditación en la universidad. Entonces, yo estaba ayudando con la clase. Y un día, un otro joven llegó, como hablo mucho, como muy carismático, no me gustó para nada, ¿no? Y parece que todas las mujeres le gustaron, ¿no? Y además, todos los como mitras y personas de la sangre inmediatamente estaban hablando con él y yo estaba, pues, ¿quién habló? ¿Quién va a hablar conmigo? ¿No? Entonces, este joven se llamó Paul Dixon, se llamó. Y como digo, yo tuve mucha sospecha de esta persona. Me parecía como que tenía demasiado confianza. Me parecía que estaba demasiado inteligente y tenía demasiada facilidad en conectar con las personas. Entonces este pool empezó a como conectar con la sangre. Y un día él me dijo: mira, ¿por qué no vengas a mi casa a visitarme? Yo estaba, ¿por qué? Porque yo no siento que tenemos una amistad, ¿por qué me invitas? ¿No? Entonces fui con bastante miedo, no sé exactamente de qué, pero creo que más que nada era simplemente la sensación de sentir que era mucho más que yo, digamos, ¿no? Y entonces llegué y dijo: mira, yo he comprado un libro de cocina vegana. Nunca he cocinado nada vegano antes, pero para ti he cocinado un nut roast. No sé cómo se dice nut roast.
Un guiso de nuez.
Guisado de nuez, exactamente, ¿no? Y me había cocinado, ¿no? Y comimos este comida y era bueno. Y es muy buen cocinero para mí. Obviamente, ¿no? Obviamente. Bueno, y nunca había cocinado nada antes, ¿no? Era casi la primera cosa que había cocinado, pero salió muy bien. Y un poco después, como, no tanto después, la verdad, estábamos hablando y él estaba diciendo: mira, ¿qué tal si hacemos un viaje juntos? ¿Qué tal si vamos a España y vamos a este centro de retiros que se llama Gukiloka, que está en el sur de España, y hacemos el retiro de trabajo que tienen, donde cosechan las almendras? ¿Qué tal? Y yo, pues, yo creo que no. Y para que sepan, en ese momento yo no había salido de Inglaterra nunca, ¿no? Creo que tuve 19, 20 años. Nunca había salido del país. Pero después de hablar varias veces, pensé: ah, pues sí, quizás sí, lo hacemos, ¿no? Entonces fuimos a España, mi primer vuelo, hay que recordar eso, ¿no? Y había una tormenta en el cielo y el avión se desvió. Íbamos a aterrizar en un lugar que se llama Reus, que es cerca de Tarragona, y desviamos hasta Barcelona. Y nuestra intención era llegar a Alicante, que es al sur, como 10 horas en autobús de Barcelona. Entonces llegamos en Barcelona, ¿verdad? No tuvimos lugar para quedarnos, no hablamos español. Los dos muy, muy ansiosos, y Paul como empezó a fumar, como muy fuertemente, ¿no? Había soltado a fumar, pero de pronto compró, ¿no? Y yo como completamente perdido, ¿no? Entonces, pues, de una manera, llegamos a encontrar los autobuses, ¿no? Y tomamos un autobús de Barcelona y llegamos a donde iban a recogernos y subimos a Cuajimalpa. Entonces estamos ahí 10 días juntos con quizás dos o tres otras personas cosechando esas almendras. Parece que no cosechamos tanto, ¿no? Y después del retiro, aparentemente el hombre que estaba dirigiendo la cosecha comentó que nosotros no hicimos nada más que hablar durante 10 días, ¿no? Pero es cierto que ese evento creó bastante estrés entre nosotros e incluso una distancia, ¿no? Porque habíamos estado en esas condiciones difíciles y como he mencionado, pueden imaginar que en la cosecha también él estaba como yendo muy bien con todo el mundo, ¿no? Ellos como pensaban que inteligente es, ¿no? Que amable es, y yo como pues como atrás un poco, ¿no? Pues bueno, quizás podemos como ir adelante hasta agosto. Sí, agosto. Yo estaba en Inglaterra, llegué a Heathrow, donde fui después. A ver a él, que es una de mis amigas más cercanas que tengo. Entonces está, ya es un dharmachari, se llama Subhadasi. Entonces estamos hablando de 28, 29 años después. Es uno de mis mejores amigos. Él está casado, tiene dos hijos, entonces me quedé con él y sus hijos. Y además es el director de un centro budista en Inglaterra, en una ciudad que se llama Brighton. Entonces, de una manera hemos como caminado estos caminos paralelos, ¿no? Durante todos esos años. Y sin como, porque no puedo contar toda la historia de nuestra amistad, pero otro detalle que puedo mencionar es que también nos ordenamos juntos. Eso pasó hace 26 años. Entonces, estamos de nuevo en este lugar, Cuajimalpa. Esta vez no haciendo la cosecha de almendras, pero un retiro de ordenación, ¿no? Que duró 4 meses. Y hemos estado en muchos contextos juntos. Ojalá que un día visite. Es mi sueño que visite. Entonces, Subhadasi es como un amigo mío, un compañero en el camino. Pero en el camino espiritual hay tipos distintos de amistades, digamos. Podemos tener relaciones distintas. Y otro tipo de relación que podemos tener es con alguien que nos consideramos un mentor, ¿no? Alguien que nos inspira, que quizás tiene más claridad sobre el Dharma, que tiene más experiencia, etc. Entonces, la segunda amistad que quiero compartir es la amistad que tengo con Subhuti. Subhuti es un miembro del orden, todavía vive, y es un miembro del orden bastante destacado, y siempre ha sido, incluso cuando le conocí. Yo le conocí, creo, en el año 90, por primera vez. En un centro de retiros en Inglaterra que se llama Padmaloka. Y Padmaloka es un centro de retiros dedicado más que nada al proceso de ordenación para hombres en nuestra orden, la orden budista Triratna. Entonces, cuando conocí a Subhuti por primera vez, ya había escrito varios libros. Él era el director de Padmaloka y también era el director del proceso de ordenación para hombres, para toda Europa realmente, esa zona. Era un hombre muy, muy ocupado. Y para mí, ¿cómo puedo decirlo? Me inspiró bastante miedo, ¿no? De él, la verdad. Era como sumamente, y sigue, sumamente inteligente. Lee mucho, mucho, mucho. Tiene una energía que es espantosa, ¿no? Ha cumplido tantas, tantas cosas en su vida. Y lo que pasó, no sé si eso era la primera caminata que tuve con él, pero tenía esa tendencia para llevarme en esas caminatas como locas, donde nos perdimos por completo, y como, no sé, como llegamos en, ¿cómo se llama? Brambles, ¿no? Con estas, que se rasga
espinas.
Todo, ¿perdón?
Espinas
por todo lado, exacto, por eso, y nos perdimos, y al final como llegamos a Pablo de nuevo, ¿no? Y siempre pasó así, ¿no? Y todo el tiempo como hablando, ¿no? O más bien él hablando y yo escuchando. Eso es cierto. Y como digo, ¿no? Le conocí por primera vez, era un hombre muy, muy ocupado. Entonces yo no pensé que iba a tener la posibilidad de formar una relación de cercanía con él. Pero en un momento yo estaba en Palma Loca y asistiendo a un retiro. Y le dije, pues mira, Sabuti, es que yo he asistido en varios de estos retiros. Y cada vez cuando asisto, me ponen con otra persona, una persona distinta en mi grupo de estudio. Entonces, ¿cómo voy a conocer a alguien bien si se hace eso? Y yo estaba esperando que él diga así, algo así. ¿Pero qué dijo? Dijo, pues desde ahora, siempre y cuando vengas a Palma Loca, tú vas a estar en mi propio grupo de estudio. Entonces vamos a conocernos mucho mejor. Y es lo que pasó. Y Sabuti era la persona que dirigió mi retiro de ordenación, tanto con el retiro en que Subedasi estaba. También es mi preceptor, que quiere decir que él me ordenó, él me dio este nombre, Nagapriya. Me dio este queso, no este queso, pero uno similar. Y en ese retiro de ordenación era como una fuerza de naturaleza, la verdad. Era un retiro de 4 meses. 4 meses. Él dirigió casi todas las actividades. Yo creo que impartió quizás 40 pláticas durante esas 16 semanas. Y además, él ordenó 20 hombres en ese retiro. Y entonces pueden imaginar que estaba bastante ocupado, ¿verdad? En el retiro, impartiendo pláticas, dirigiendo las meditaciones, las puyas, preparando las ordenaciones, seleccionando nombres, llevando a cabo las ordenaciones. Muy, muy ocupado. Pero no tan ocupado para encontrar tiempo para reunirse conmigo cada día. Cada día, como media hora, se reunió conmigo. Y además estábamos estudiando en varios momentos del retiro. Y siempre yo estaba estudiando con él. Hasta que no pude aguantar más, la verdad. Él es tan como intenso, su energía es tan impresionante, que sí, no es cualquier cosa, ¿no? Y incluso después de la ordenación, seguía en mucho contacto con él, visitándole. A veces hice una gira de presentar un libro con él, uno de sus libros y otras cosas así. Y particularmente en cuanto a Sabuti, lo que me gustaría contar es que Sabuti es tan adentro de mí que puedo escuchar su voz todo el tiempo. Y si yo estoy pensando en hacer algo que no es para el bien de la sangre, o si estoy pensando en algo flojo como no voy a ir al retiro o no voy a ir al día de la sangre, Sabuti está ahí. Yo creo que sería muy bueno si vayas. Sí, ¿no? O si yo soy, alguien me ha invitado a tomar una responsabilidad y yo estoy pensando, uff, eso me parece un poco pesado, no sé si puedo hacerlo. Si Luti está ahí, es muy bueno tomar responsabilidad, no me frío. Yo creo que deberías hacerlo. Y no le veo mucho hoy en día, como personalmente, pero le vi en agosto también. Y le comenté que nunca me siento separado de él. Siempre me siento que él está conmigo y que la amistad sigue. Y él me dijo, pues sí, obvio, ¿no? Y él se siente lo mismo. Entonces, pues esos son como dos de mis amistades. Y he seleccionado algunas amistades que tienen como mucho tiempo, ¿no? Pero quiero destacar que sí tengo muchos amigos aquí en México también, pero no tengo tiempo para hablar de todos ellos. Entonces solo quería como dar un par de ejemplos. Bueno, entonces vamos a ir adelante un poco y hablar más de, pues, ¿qué es la amistad espiritual? Hay una frase en sánscrito que usamos que traducimos, como amistad espiritual, y es Kalyana Mitrita. Kalyana Mitrita. Quizás algunos de ustedes reconocen la segunda parte, Mitrita, porque se relaciona con la palabra Mitra, ¿verdad? Que significa amigo, y también que está relacionado con la palabra Metta o Maitri, que Dayapalan está dirigiendo en la meditación, ¿no? Metta Bhavana, el cultivo de bondad. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Amistad, bondad, etc. Pero esa palabra Kalyana también es una palabra muy bonita, porque significa algo como bello, ¿no? A veces se traduce como amistad beneficioso o beneficial, algo así, pero amistad espiritual. Y tiene varias características, ¿no? No estamos hablando de cualquier tipo de vínculo o cualquier tipo incluso de amistad. Uno de los rasgos centrales de Kalyana Mitrita, de una amistad espiritual, es que tiene una base en valores en común. Y particularmente en este caso estamos hablando de los valores del Dharma, los valores del budismo. Entonces uno está formando una conexión con alguien, una amistad con alguien, con esa base que nosotros compartimos los mismos valores espirituales, las mismas aspiraciones espirituales, y vamos a intentar relacionarnos con esa base. Y entonces no tiene que ver con, por ejemplo, tener un pasatiempo en común, ¿no? Que les gusta tomar mucha cerveza, por ejemplo. Y no tiene que ver tampoco realmente con simplemente querer a la otra persona o sentir una atracción a la otra persona, ¿no? Y aún menos tiene que ver con la idea de conseguir algo de la otra persona, ¿no? Creo que muchas veces nuestros vínculos con otros, nuestras relaciones con otros, tienen el motivo de conseguir algo, ¿no? Queremos algo de la otra persona. Quizás nada más que queremos asociarnos con él o ella porque es una persona impresionante, ¿no? Pero puede ser algo material que estamos buscando. Quizás la persona tiene bastante dinero. Entonces pensamos, si asociamos con esta persona, pues quizás vamos a conseguir algo. O quizás la persona tiene una hermana muy, muy guapa o algo así. Entonces asociamos con la persona porque queremos conocer la hermana, etc., ¿no? Pero sí, no es así. Tiene esa base de valores en común. Y puede ser que ustedes piensen que la vida budista es todo bonita, todo tiene que ver con paz interior. Es muy fácil, ¿no? Flores por todos lados, etc., ¿no? Y pues ojalá que sea así. No es así para todos. Y si pensamos en la vida budista como un camino, yo puedo compartir que yo me he perdido muchas veces en el camino, ¿no? Hasta que parece que estoy completamente volteado y yendo en la dirección opuesta, ¿no? Y eso puede pasar muy fácilmente porque en general vivimos en un mundo que no está apoyando la aspiración hacia la iluminación por todos los seres. Entonces, el contexto de amistad espiritual puede ayudarnos bastante en seguir adelante, ¿no? En recordarnos de nuestro propósito, nuestra meta, y pues nuestros amigos van a caminar adelante con nosotros, incluso quizás a veces van a llevarnos, ¿verdad? Van a cargarnos. Yo lo necesito. Claro. Yo necesito. Sí. Sí. Y quizás podemos, yo puedo pensar, por ejemplo, en el contraste entre los amigos espirituales que tengo y como amigos o compañeros que he conocido en contextos laborales, ¿no? Y pues las personas que he conocido en el contexto de trabajo afuera de la sangha, pues no comparten mis valores, no entienden lo que estoy intentando hacer, ni realmente tienen mucho interés, ¿no? Durante un buen rato yo estaba trabajando en un contexto con personas pues, que no compartieron mis valores, y me sentía que con ellos me sentía menos. Me sentía menos conectado con mis valores espirituales y menos capaz de plasmar esas cualidades, ¿no? De fraguar esas cualidades, ¿no? Con ellos. Y todo lo opuesto en el contexto de la sangha, me siento mejor, me siento más, me siento que mis amigos me levantan, me ayudan, y con ellos es más fácil como ir contra el corriente, superar mis hábitos, tomar un paso por adelante. Una amistad espiritual, voy a decir también, no es simplemente un hecho, no es algo que simplemente pasa, es algo que hay que crear y mantener y cultivar y profundizar, ¿no? Voy a decir un poco más al rato de eso. Y es una relación duradera, ¿no? No es una relación ligera, ¿no? Y no es que ya, pues mira, mientras estamos viendo un curso juntos, quizás podemos hablar un rato, pero después no, ¿no? Es una relación que va más allá de las circunstancias, ¿no? Y que idealmente puede durar para el resto de la vida, es lo que esperamos. Es una relación ética en que los dos están intentando ayudar a la otra a convertirse en mejor persona. Y cuando uno falla, la otra quiere ayudar. No quiere decir, wow, qué mal practicante es, ¿no? Piensa, ok, sí, mi hermano o mi hermana parece que tiene un obstáculo, ¿cómo ayudo? ¿Cómo puedo ayudar? Y a través de esa amistad, deberíamos convertirnos en personas como más dignas, ¿no? Más éticas, más refinadas, más iluminadas. Y incluso a veces puede ser que nuestros amigos nos conocen mejor que nosotros nos conocimos, ¿no? Eso ha pasado muchas veces conmigo, ¿no? Un amigo me ha acercado y ha dicho, mira, ¿no te sientes así? No siento así. No, estoy bien, gracias. Pero empiezo a pensar, sí, quizás sí, quizás es cierto, sí, ha tocado algo, ¿no? Ha identificado algo. Que siento. Entonces siento que a través de nuestras amistades donde voy, es que podemos conocernos mejor, ¿no? Obviamente vamos a conocer al amigo o la amiga, pero a la vez vamos a conocernos mejor, vamos a entender quiénes somos, ¿no? Cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestras cualidades, qué necesitamos hacer para ir adelante. Entonces, pues esas son algunas reflexiones sobre qué es la amistad espiritual. Y voy a hablar un poco más sobre cómo se cultiva. Y la primera cosa que quiero destacar es que una amistad espiritual es una relación consciente. Es una relación que uno piensa en hacer. E incluso uno está conscientemente alimentando la relación. Me imagino que muchas de las personas aquí son casados o tienen parejas, ¿verdad? ¿Quieren admitir eso o no? Entonces, me parece que estamos muy acostumbrados a la idea de que si tenemos una pareja, pues hay que invertir tiempo y esfuerzo en la relación con él o ella. ¿Es cierto?
Sí.
Entonces, si podemos entender y reconocer eso, podemos pensar también que deberíamos hacer lo mismo en cuanto a nuestras amistades y nuestros amigos, ¿no? Y hay una tradición en Islam que habla de la posibilidad de un contrato de amistad en que los dos lados se comprometen a hacer ciertos deberes, cumplir con ciertos deberes en cuanto a la amistad. Quizás estás escuchándome y pensando, oh, qué loco, ¿no? qué raro, pero no, es algo muy, muy bonito. Muy bonito, y voy a compartir un poco más sobre eso al rato. Estoy hablando de cómo se cultiva una amistad, ¿verdad? Y estaba pensando en los niños, y los niños, ¿no? Cuando están en la escuela, están afuera, ¿no? Jugando, y uno se acerca a otra, ¿verdad? Y dice, ¿quieres ser mi amiga?
Sí.
¿Sí? Ah, muchas gracias. Y listo, listo, ¿verdad? Ya somos amigos, ¿no? Y incluso a veces eso significa algo, ¿no? No sé si recuerdas esas amistades, pero a veces sí, después de eso, se ven todos los días, juegan juntos, ¿verdad? Es lo que pasa porque ya son amigos. Pero los adultos no hacen eso, ¿verdad? Es como más como, hola, ¿cómo estás? ¿No? Así. Y no tenemos la confianza o quizás no pensamos que es permisible como acercarnos a las personas y simplemente decir, mira, a mí me gustaría ser tu amigo. Entonces, regresando al caso de Paul, que después estaba Subedasi, realmente lo que dijo él era decirme, mira, yo voy a ser tu amigo. Y lo hizo, ¿no? No sé por qué, pero lo hizo, ¿no? Y poco a poco creamos una amistad. Y yo creo que eso es algo súper, súper bonito, ¿no? Como conscientemente pensó, wow, la verdad, a mí me gustaría ser tu amigo. ¿Es posible? ¿Cómo podemos hacerlo? Imagínate si alguien te acerca y te dice, mira, Rosa, yo quiero ser tu amigo. ¿Cómo te vas a sentir?
Muy contenta.
Exacto, exacto, exacto. Así es, pero no lo hacemos, ¿verdad? Estaba pensando sobre cómo se cultiva alguna amistad y pensé en una, no sé si han escuchado de Stephen Covey, es una de esas personas que habla de crecimiento personal y todo eso. La verdad es bastante sensato. Stephen Covey. Exacto, exacto, muy bien. Entonces tú has leído y vas a quizás recordar la regla que yo voy a compartir. Sí, los siete hábitos de personas efectivos, ¿verdad? Uno de esos hábitos, él está hablando más que nada en esta regla, él está hablando más sobre una relación de pareja. Pero la forma en que habla de esa relación me gusta mucho. Y lo que él dice es que para mantener una relación de pareja, para que sea feliz y positiva y todo, lo que tú necesitas hacer es poner depósitos en la cuenta bancaria emocional. Hay que regularmente poner depósitos. ¿Qué significa eso? Llegas a casa con flores, ¿no? Invita a tu pareja al cine, ¿no? Compras algo de ropa bonita, más depósitos, ¿no? Más depósitos. Y ese tipo de forma de relacionarte fortalece el vínculo, ¿no? Fortalece la relación entre ustedes. Y donde voy es que podemos hacer exactamente lo mismo con nuestros amigos, ¿no? Vamos a visitar a nuestro amigo o amiga. Llegamos con un regalito, ¿verdad? Un pastelito, un tecito, lo que sea, ¿no? Algo. Y eso poco a poco fortalece ese vínculo entre ustedes. Y ojalá que la otra persona actúe de una forma similar, ¿verdad? Que es algo mutuo, debería ser algo mutuo. Y yo creo que ese aspecto de la amistad es muy, muy importante. Quiere decir que no podemos dar por hecho la amistad. No es simplemente esta y no hay que como invertir energía en eso. Hay un escritor inglés que se llama Dr. Johnson, del siglo XVIII. Nuestro propio maestro es muy, le gusta mucho citar a Dr. Johnson. Y Dr. Johnson dice que deberíamos mantener nuestras amistades en buena salud, ¿no? Y eso requiere un esfuerzo constante, ¿no? No es algo que pasa por sí mismo. Entonces, lo que quiero comunicar es que la amistad espiritual es una práctica, no es un hecho. Es algo que estamos constantemente fomentando, profundizando, desarrollando, ¿no? Esa es la idea. Entonces, quiero hablar más específicamente de algunos deberes de amistad. Y en un sutta, una escritura budista que se llama el Sutta Siglavada, no es importante recordar, pero es una escritura budista, habla de 5 deberes de amistad. Voy a hablar más que nada de 2 de esos deberes, pero voy a mencionar los 5 de todos modos. Quizás no es una sorpresa, o no debería ser una sorpresa, que el primer deber tiene que ver con generosidad. Practicar generosidad en cuanto a tu amiga o amigo. De todas maneras, generosidad material, dando cosas, dando apoyo, dando dinero, lo que sea. Generosidad con tus posesiones, lo que tienes, compartes con él o ella. Generosidad con tu tiempo. Generosidad con tu energía y con tu atención, ¿no? De todas maneras, dando lo que tienes a tu amigo. Y el pensador o el filósofo musulmán, Al-Ghazali, habla de 3 niveles de generosidad. 3 maneras en que podemos practicar generosidad en cuanto a nuestros amigos y amigas. El primer nivel, que es lo más bajo, es cuando tú atiendes a tus necesidades, a tus propias necesidades primero, perdón, y con lo que sobra, tú respondes a las necesidades de tu amigo, ¿no? En otras palabras, solo das lo que tú no necesitas, ¿no? Es el primer nivel, que para muchos quizás es más que hacen, ¿no? Entonces, pero es el primer nivel. Y incluso en este nivel, crear una situación donde tu amigo se siente obligado a pedirte ayuda es una falta grave de amistad. Quiere decir que tú deberías dar antes de que tu amigo o amiga piense en la necesidad de pedir tu ayuda. Eso me parece una pauta bastante interesante. Bueno, y la segunda nivel quizás no es una sorpresa, es cuando tú pones tu hermano o hermana al mismo nivel que a ti mismo, ¿no? Entonces, tú compartes tu propiedad con él o ella. Tú tienes coche, sí, úsalo. Tú tienes un recurso, un libro, préstalo. ¿No? Tú tienes dinero, úsalo, por favor. ¿Ya se sienten incómodos? Yo sé. Este es solo el segundo nivel, ¿no? Cuando compartimos lo que tenemos con nuestros amigos. El tercer nivel, el más elevado, es cuando tú prefieres las necesidades de tu hermano o hermana más que tus propias necesidades. Y según Al-Ghazali, ese es el estado de amor, el estado de amor espiritual. Y mientras habla de esos temas, Al-Ghazali cuenta ciertas historias de amistad. Y uno habla de un encuentro entre aparentemente dos amigos. Y el primer amigo se acerca al otro y dice: mira, necesito 4,000 dinars. No sé cuánto es, pero podemos imaginar 10,000 pesos. Mira. Necesito 10,000 pesos. ¿Verdad? Estoy acercándome con mi amigo. Necesito 10,000 pesos. Y el otro dice: pues toma 5. Parece muy generoso, ¿verdad? 5,000 pesos. ¿Qué dice el otro? Pues el primero rechaza la oferta y dice: mira, tú has preferido este mundo a Allah. No te avergüenza pretender hermandad en Allah cuando te comportas de esta manera. No estábamos esperando esa respuesta, ¿verdad? Estamos esperando que iba a decir: wow, qué generoso es. Entonces, ese es como, me parece como muestra la concepción, digamos, el concepto elevado de amistad que podemos hacer. Hay otro cuento que cuenta en Al-Ghazali, no pude encontrar ayer, pero recuerdo. Y hay una situación cuando tu amiga te acerca y dice: mira, necesito dinero, necesito 10,000 pesos. Y tú preguntas: ¿para qué necesitas? Y según Al-Ghazali, es una prueba de una falta de amistad. Porque según él, tú deberías confiar que tu amigo necesita el dinero para un propósito bueno. Tú deberías confiar en eso. Y la respuesta adecuada es simplemente: tómalo. Bueno. Hay otra caso que quiero resumir de que habla Al-Ghazali. Y un hermano, o un musulmán en este caso, se acerca a otra y dice: mira, yo quiero ser tu amigo espiritual, ¿no? Yo quiero ser tu amigo en Allah. Y la segunda dice: ¿y sabes lo que implica la hermandad? Y el primero dice que pues no, realmente no entiendo exactamente lo que implica. Y el segundo dice: pues implica que tú no tienes más derecho a tu propio dinero que yo. Y el primero dice: pues no, yo no he logrado eso. Y el segundo dice: pues mejor olvidamos el asunto. No vamos adelante. Bueno, entonces así es, ¿no? La generosidad en cuanto a la amistad. Y quería como compartir algo personal al respecto. Algunos de ustedes saben que hay un episodio muy famoso en las escrituras budistas que habla de tres monjes que viven juntos, que se llaman los Aniruddhas. Viven como monjas en el bosque, meditan juntos, viven en silencio, cada quien prepara la comida para el otro, lavan los trastes del otro, etc., ¿no? Y se dice que se combinan como leche y miel como mezclan, ¿no? Como muy positivo. Pues cuando yo tuve 21 años, yo decidí hacer un experimento similar en cuanto a eso. Entonces, con mis amigos, en aquel entonces Art Priya y Jamie, era otro metro como yo, decidimos que íbamos a compartir, perdón, todo lo que tuvimos. Todo. Entonces, primero, compartimos un cuarto, los tres. Segundo, tuvimos un closet, toda la ropa para cualquiera. Y además, todo el dinero en común. Todo el dinero compartimos todo, ¿eh? Y un poco después, por cierto, también me ordené con Jamie, que hoy en día se llama Priyavadita, y compartimos una ¿cómo se llama? Cabaña durante 4 meses en Gujiloka. Eso era toda mi experiencia. Y después de regresar de la ordenación, si recuerdo bien, Jamie, ya Priyavadita, recibió una herencia de su abuelo. Sí. Entonces, la herencia era algo como, quizás, 250 mil pesos. No enorme, pero yo nunca había escuchado de tanto dinero en toda mi vida. Entonces, yo estaba pensando que, pues, obviamente, él va a querer todo el dinero para él mismo, ¿verdad? Porque es su abuelo, él va a querer todo. Pero para nada, él dijo, mira, este dinero es para los tres, es nuestro dinero, no es solo para mí. Y sí, era realmente una expresión de hermandad. Para que sepas, si quieren saber qué hicimos con este lana, donamos el dinero a otro proyecto, es lo que decidimos hacer, ¿no? O la mayoría, creo que gastamos un poco, pero la mayoría donamos a otro proyecto. Bueno, entonces, ¿cómo vamos con tiempo? Creo que necesito hablar más brevemente de los otros temas. Realmente el segundo deber y el otro deber principal de que quería hablar era en cuanto a habla, en cuanto al tema del habla y cómo podemos honrar una amistad a través de habla. Y de nuevo Al-Ghazali dice algo muy, muy interesante, porque dice que tu deber de habla tiene dos aspectos en cuanto a tu amigo o amiga. Tiene una parte que tiene que ver con silencio y otra parte que tiene que ver con hablar. Entonces, en relación con el silencio, si tú estás con alguien más, tu amigo no está, tú nunca criticas tu amigo. Nunca dices algo despectivo de tu amigo. Y si alguien más dice, mira, fíjate, tu amigo tiene esa falta y esa falta y esa falta. Tú no dices sí, ¿verdad? Y aún más. Tú no dices nada. No respondes. No entras en este proceso de criticar tu amigo. Por otro lado, si tú escuchas algo bueno de tu amigo y sabes algo bueno de tu amigo, hablas con todo el mundo de eso. Que quieres compartir sobre sus cualidades. Mira, fíjate. ¿Sabes qué generosa es tal persona? Hizo esta cosa. ¿Qué tal? ¿Qué buena persona? ¿Verdad? Es como se habla sobre un amigo. ¿Qué tan lejos es para de nuestra práctica a veces? ¿Verdad? Cuando estamos como chismeando, criticando otras de espaldas, ¿no? Eso es como debería ser el habla de un amigo. Y ese extiende hasta su familia también. Si escuchas críticas del esposo o la esposa de tu amigo, sus hijos, lo que sea, tampoco participas. Y tú haces todo lo posible para promover el buen nombre, digamos, de tu amigo. Incluso con él tú deberías constantemente regocijarte en sus méritos o cuando puedas. Otro detalle que me gusta de que habla Al-Ghazali, y él dice que nunca deberías contradecir tu amigo, ¿no? Entonces, si tu amigo dice, pues mira, yo creo que, que los ingleses no son muy amables, ¿no? No dices que no, pues yo creo que estás equivocado, y de pronto entras en toda una discusión, ¿verdad? En una batalla de egos sobre quién tiene la razón. Seguramente nunca han experimentado eso, pero yo sí. Yo sí. Entonces, con un amigo no deberíamos hacer eso. Incluso cuando sabemos que está equivocado. No deberíamos, ¿sabes esa cosa? A veces cuando quieres que la persona se rinde, ¿no? Y reconoce que está equivocado, ¿no? Si quieres eso. No hacemos eso. No deberíamos hacer eso con nuestro amigo. Deberíamos respetarlo. Y quizás en el futuro él va a decir, mira, ¿sabes esa conversación que tuvimos? Pues lo siento, ya reconozco que estaba equivocado. Pero no es nuestro propio papel como aplastarle, ¿no? Que somete a nosotros. Bueno, para ir adelante un poco, hay tres deberes más que voy a mencionar brevemente. Y de una manera he tocado los temas de todos modos. El tercer deber es cuidar nuestros amigos. De todas maneras, más que nada cuidar su buen bien espiritual, pero también cuidar su bien económico, hasta su salud. Y cuando leí esta parte de la salud, yo estaba de pronto pensando en una situación que me pasó también hace 2 años. Y estaba en este retiro, en el retiro de un mes, y salí y fui a Cambridge en Inglaterra. Y estaba comiendo chocolate con almendras. Y mi diente como se rompió. Parece en Inglaterra hoy en día es casi imposible visitar un dentista. Entonces necesitaba esperar hasta que regresé y estaba como toda esta semana, ¿no? Como con mis dientes como un desastre. Entonces pensé, a ver, ¿quién puedo contactar para ayudarme con este asunto? Ah, Claudia, puedo preguntarla. Y entonces yo había estado en Inglaterra llamando dentistas y ellos dicen, ¿tú estás registrado con nosotros? No. Ah, pues no puedes asistir. Y entonces entonces Claudia me dijo, ah, ok, sí, voy a buscar un dentista y voy a llegar el día después de que llegas y llevarte al dentista. Es lo que hizo, ¿no? Eso es como cuidar a un amigo, ¿no? Y yo sé que mucha gente en la sangre hacen cosas así para sus amigos. El cuarto deber es tratar a nuestros amigos de la misma manera en que nos tratamos. Hemos visto ya que Al-Ghazali dice que deberíamos tratarles aún mejor, pero yo creo que un buen paso sería incluso tratarles al mismo nivel. Y si pensamos en eso, ¿no? Si pensamos en, no sé cómo es para ustedes, pero cuando yo voy de vacaciones, un tipo de avidez surge para comprar cosas. Siento que debería comprar algo bueno, ¿no? Para tener algo, para mostrar algo, ¿no? De la experiencia. Y particularmente en estos como duty free, ¿no? Como se pasa por el duty free. Y piensas que pues todo el mundo está comprando algo. Yo debería comprar algo, ¿por qué? Y en la primera instancia pienso en comprar algo para mí, obviamente, ¿no? Quizás yo me gustaría ese chocolate. Pero después pienso, pues qué tal, en lugar de comprar algo para mí, que compro algo para un amigo o una amiga. ¿Qué tal si pienso en las necesidades de mi amigo y no solo en míos? Y a veces pasa, y a veces no. Y para terminar, el quinto deber, según este sutta, esta escritura, es, y eso será muy difícil, pero es mantén vuestras promesas. Ese tema, no sé por qué, para mí el tema de la promesa ha sido todo un asunto durante todo mi tiempo en México. He reflexionado mucho en esta idea de promesas y compromiso. Entonces, ¿qué significa? Pues en un momento de emoción, y como has tenido muy buena plática con tu amigo, y dices, mira, yo sé que necesitas 10,000 pesos, sí, te presto. Y entonces olvidas el asunto. Un par de semanas después, tu amigo dice, ah, mira, ¿recuerdas que hablamos de este dinero que dijiste que me puedes prestar? Sí, es que me complica, la verdad, sí, no pensé bien y parece que ya no puedo. Pues eso es, no es mantener nuestra promesa. Pero más que nada, me parece que mantener nuestra promesa tiene que ver con mantener lealtad en cuanto a la amistad en sí, ¿no? Y seguir honrando y construyendo la amistad. Y eso implica no solamente en los momentos bonitos, sino también en los momentos difíciles, e incluso cuando la persona no está, incluso quizás cuando ya viven en otros países, o muy lejos, o sus vidas están lejos, ¿no? Podemos mantener lealtad. Y recuerdo brevemente de una relación que nuestro maestro Sangharakshita tenía con un Rinpoche tibetano que se llamaba Dardo Rinpoche. Y ellos se conocieron en la India, en Kalimpong, que está lejos, ¿no? Y vivían los dos en las Himalayas, ahí en Kalimpong, varios años. Entonces se conocieron bastante bien. Pero en los 60, Bhante regresó a la India. Y parece que él después no tuvo contacto directo con Dal Rinpoche. Y un día, creo que uno de sus discípulos le preguntó, entonces, pues, ¿qué tal con tu amistad con Dada Rinpoche? ¿Por qué ya no están en contacto? Y Bhante comentó que yo siempre siento en contacto con él, siento en contacto todos los días. Entonces, seguía como honrando la amistad, aunque a distancia. Y yo creo que podemos seguir ese ejemplo. Entonces, pues, para ir hasta terminar, tengo toda una parte sobre con quién cultiva amistad, pero yo creo que no tenemos tiempo para hablar de eso. Pero lo que voy a hacer es llegar a la parte de mi reto personal para ustedes, que tiene que ver con una recomendación y una sugerencia que tengo. Entonces, pues aquí hablamos, como muchos saben, hablamos mucho de la sangha. Sangha, 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 sangha. Y muy fácilmente esto puede implicar, puede sugerir que la sangha implica llegar un jueves y hablar de una forma placentera y regresar el siguiente jueves y hacer lo mismo. Eso es la sangha. Pero realmente la sangha es mucho, mucho más que eso. Es algo una sangha consiste de amistades. Una sangha es una red de amistades entre seres humanos, ¿no? En este caso. Entonces, si no hay amistades en la sangha, realmente no hay sangha, ¿no? Entonces, crear una amistad es algo individual y particular. No es simplemente ser amable con todo el mundo, ¿no? Es cultivar una relación particular con alguien en particular, o quizás más que una persona. Entonces, mi sugerencia para ustedes que quieren aceptar este reto es que durante el siguiente año piensan en crear una amistad en la sangre con una persona. Si quieren hacerlo con más que una, me parece bien, pero una persona, eso es mi reto, ¿no? Y yo creo que no sé cuántos hay aquí, quizás hasta 50 más o menos. Entonces, eso implica 25 amistades, en principio. Entonces, si imagínense la sangre que ya tiene 25 más amistades que ahora, y cómo eso va a informar la comunicación, la cercanía, la dinámica entre nosotros. Y además, cómo cada quien va a crecer a través de este proceso de crear un amigo y superar los retos a la amistad y crear las cualidades requisitos, ¿no? Puede ser algo súper, súper bonito. Entonces, eso es mi primer reto. Realmente es mi propuesta principal. Pero solo quería ofrecer otra pauta, también una segunda pauta, que tiene que ver, es más bien una pauta para personas que ya tienen algo de experiencia en la práctica del budismo, pero realmente sí puede aplicar a cualquier persona. Y una vez, una de nuestros amigos que se llama Bimla Sara nos dijo: mira, tú no sabes para quién tú vas a ser la cuarta visión. Y probablemente estás pensando, ¿qué es eso? ¿Qué es la cuarta visión? El Buda, antes de renunciar al mundo, tuvo cuatro visiones. La primera visión era una persona enferma. La segunda visión era una persona bien. La tercera visión era una persona muerta. Pero la cuarta visión era un practicante espiritual, alguien en el camino espiritual. Y era la cuarta visión que le inspiró a renunciar su vida y entrar en el camino espiritual. Entonces, donde voy es que tú puedes estar aquí en el centro hoy, incluso en Super Rama, donde sea, ¿no? El comer también puede ser. Tú conoces a alguien ahí, y esta persona dice: ah, hola, hola, y de pronto empiezan a hablar. Creo que alguien estaba contándonos hoy sobre como una conversación casual. Sí, yo soy budista. Ah, oh, eres budista, ¿no? Qué interesante. Pues a mí me gustaría saber de eso. Y donde voy es que nosotros podemos ser el primer encuentro para alguien con el camino espiritual y con la amistad espiritual. Y es una responsabilidad grande, pero bastante emocionante, ¿no? Y quizás puedes ver en algunos años que vas a ver: wow, la verdad, esta persona y esta persona, yo soy la primera persona con quien habló sobre budismo y meditación. Qué bonito, ¿no? No importa qué nivel de experiencia tenemos de budismo, de meditación, si tenemos una conexión, si tenemos entusiasmo, nosotros podemos ofrecer algo a alguien más, ¿no? No estoy diciendo que vamos a todas las puertas tocando, ¿no? Así. Pero cuando las circunstancias se dan, hay la posibilidad de crear una puerta hacia el Dharma. Entonces, pues eso era más o menos lo que quería comunicar. Obviamente hay mucho más que se puede decir sobre el tema de la amistad espiritual. Pero ojalá que más que nada he destacado un poco la importancia de la amistad espiritual en el contexto del budismo y cómo puede servir como una práctica espiritual, y además cómo podemos beneficiar a través de hacer esta práctica, y cómo podemos ofrecer algo de un valor como pues inmedible, inmesurable, más allá, no sé. Incommensurable, gracias. Incommensurable a otros y así el mundo. Y yo estoy convencido que el regalo de la amistad espiritual es uno de los regalos más preciosos que hay en este mundo. Y les invito a reflexionar en eso y ver cómo tú puedes crear y regalar la amistad espiritual.